Lección 9. Otras preguntas. Objetivos de la lección. Al final de esta lección, el estudiante debe 1. Reconocer la importancia de ser fiel a las Escrituras, respetando las diferencias culturales en la adoración. 2. Evaluar la adoración en relación tanto con las Escrituras como con la cultura. 3. Comprender los desafíos particulares para evaluar el estilo musical. 4. Aplicar los principios de Romanos 14 a la adoración. 5. Apreciar la importancia de involucrar a los niños y jóvenes en la adoración. 6. Tener cuidado de no enfatizar demasiado la emoción o ignorar la emoción en la adoración. Introducción. Warren Wiersbe escribió acerca de su experiencia en una iglesia que no entendía la adoración. «Asegúrense de regresar para el servicio de la noche», dijo el líder de adoración, con la voz y la sonrisa de un maestro de ceremonias de un programa de televisión. «Vamos a pasar un rato divertido». Durante las horas de la tarde del domingo, me pregunté qué significaba esa declaración. «Vamos a pasar un rato divertido» tiene sentido en una invitación a una fiesta de cumpleaños. Pero, ¿cómo se relaciona con un grupo de creyentes cristianos reunidos para adorar al Señor de gloria? Moisés y el pueblo de Israel no se divirtieron cuando se reunieron en el monte Sinaí. Juan tuvo algunas experiencias dramáticas en la isla de Patmos, pero es dudoso que se estuviera divirtiendo. En estas lecciones, hemos visto que la adoración es más que un momento divertido, más que un ritual en particular, y más que una actividad del domingo por la mañana. Adorar es dar a Dios la gloria que le corresponde. Sobre papel, esto es fácil. En la vida real, puede ser un desafío. En esta lección, veremos preguntas relacionadas con la adoración. A medida que estudies estas preguntas, recuerda que la pregunta fundamental no es ¿qué me gusta? La pregunta final para la adoración es ¿qué le gusta a Dios? ¿Qué es lo que le da honor y gloria? Adoración y cultura. Discuta el estilo de adoración de su iglesia. ¿Qué aspectos de su adoración están ordenados en las Escrituras y qué aspectos están determinados por la cultura? Un líder de la iglesia quería un consejo. Dijo: el tema más difícil para la adoración en mi país es la relevancia cultural. La mayoría de las iglesias están importando un estilo de adoración del extranjero, ya sea contemporáneo o tradicional. Nuestra gente adapta un estilo de Occidente simplemente porque quiere estar al día, pero ni la adoración tradicional ni la contemporánea conectan con la gente porque ambas son extranjeras. ¿Cómo adoramos de una manera que honre a Dios y que hable al mundo en el que ministramos? Esto es una pregunta importante para considerar. ¿Cultura o Biblia? La novia y el novio pertenecían a dos culturas muy diferentes. En el banquete de bodas, se sirvieron comidas de la cultura de la novia. Mientras pasaban un plato, el novio preguntó, ¿qué es eso? La novia se lo dijo y luego dijo, en mi país, esto es un manjar. Él respondió con el ceño fruncido, en mi país es repugnante. Las diferencias culturales pueden ser un desafío. Todos estamos influenciados por nuestra cultura. La razón por la que algunos cristianos comen con tenedores en lugar de palillos no es porque los tenedores sean más bíblicos o incluso más eficientes. Comen con tenedores porque crecieron en una cultura que usa tenedores. Sus amigos cristianos en otras partes del mundo encuentran que los palillos son mucho más útiles que los tenedores. Nuestra adoración está influenciada por nuestra cultura. Muchos aspectos de nuestra adoración son una cuestión de cultura. Alguien que creció en una iglesia tradicional estadounidense puede amar el sonido de un órgano de iglesia. Un órgano de iglesia no es más bíblico que una guitarra. Es un aspecto de la cultura. En Lesoto, una iglesia canta un llamado y respuesta entre un líder y la congregación. En este estilo, el líder canta una frase, y luego la congregación canta la siguiente frase. Es probable que ese hermoso estilo de canto nunca se escuche en una iglesia estadounidense. Si el director musical de una iglesia estadounidense lo intentara, la congregación se confundiría. El canto al unísono y el canto de llamado o respuesta es una cuestión de cultura, no de principio bíblico. Hay tres preguntas que debemos hacernos cuando examinamos el estilo de adoración. 1. ¿Estamos confundiendo cultura y escritura? 2. ¿Contradice nuestra cultura las escrituras? 3. ¿Cómo puede nuestra adoración hablar de manera más efectiva a las personas en la cultura donde Dios nos ha colocado? ¿Estamos confundiendo cultura y escritura? Esta pregunta es importante cuando se evalúa una práctica de adoración que es diferente a la nuestra. En esa situación, debemos asegurarnos de no confundir la cultura y las escrituras. Es fácil para nosotros leer nuestros valores culturales en las escrituras y luego insistir en que todos los demás lean la Biblia de la misma manera. Somos propensos a asumir que nuestro camino es el camino bíblico. Alguien podría decir, el órgano es el instrumento adecuado para la música de iglesia. Las guitarras no tienen cabida en la adoración. Sin embargo, en muchas partes del mundo, un órgano es poco práctico, mientras que una guitarra portátil es muy útil para cantar. Nadie puede argumentar que en las iglesias en hogares del siglo II se usaban órganos tubulares. A alguien le puede gustar el órgano tubular, pero no debe confundir sus preferencias culturales con los principios bíblicos. Paul Bradshaw, un historiador de la adoración, ha demostrado que incluso en los primeros 2 siglos de la iglesia había una variedad de formas de adoración. A medida que la iglesia se extendió, es poco probable que la adoración siguiera siendo la misma en todos los entornos. ¿Cuál es el impacto práctico de esta pregunta? Al evaluar los estilos de adoración de otros, o responder a nuevas ideas dentro de nuestras propias iglesias, no debemos confundir la cultura con las escrituras. No debemos rechazar una idea simplemente porque ofende nuestras preferencias culturales. Si una práctica de adoración no contradice los principios bíblicos, entonces debemos permitir que otros adoren de la manera que prefieran. Esto no quiere decir que cada estilo de adoración sea apropiado para cada iglesia. Un líder de adoración sabio dirigirá en un estilo que se adapte a las personas a las que ministra. Chequeo. ¿Hay prácticas de adoración que has rechazado debido a tus preferencias culturales y no debido a principios bíblicos? Si es así, ¿estás dispuesto a permitir que otros creyentes tengan la libertad de adorar a su manera, siempre y cuando no viole las escrituras? ¿Contradice nuestra cultura las escrituras? Esta pregunta es importante cuando nos sentimos tentados a defender una práctica de adoración simplemente porque es normal en nuestra cultura. Si descubrimos que lo que es normal en nuestra cultura contradice las escrituras, debemos obedecer las escrituras en lugar de las expectativas de nuestra cultura. Los reformadores se enfrentaron a este problema cuando hicieron cambios drásticos en la adoración. La cultura medieval decía, los laicos ordinarios no deben leer la Biblia, no pueden entenderla. Wycliffe, Hus, Lutero y otros reformadores se dieron cuenta de que las escrituras eran para todas las personas. Su cultura medieval contradecía la enseñanza de las escrituras. Los reformadores arriesgaron sus vidas para confrontar su cultura con la verdad de las escrituras. Si la cultura contradice las escrituras, debemos rechazar nuestra cultura. La palabra de Dios es nuestra autoridad final. No podemos comprometer la fidelidad a las escrituras para encajar en el mundo que nos rodea. Una paráfrasis de Romanos 12, 2 dice, no te adaptes también a tu cultura que encajes en ella sin siquiera pensar. No podemos permitir que el mundo nos presione para que nos metamos en su molde. Chequeo. ¿Hay áreas en las que tu adoración contradice los principios de las escrituras? ¿Cómo puede nuestra adoración hablar de manera más efectiva a las personas en la cultura donde Dios nos ha colocado? Esta pregunta es importante para alcanzar a nuestro mundo con el Evangelio. Si queremos tocar el mundo que nos rodea con el Evangelio, nuestra adoración debe hablar en un idioma que entiendan. John Wesley se enfrentó a esta pregunta cuando comenzó a predicar en los campos. Al igual que sus compañeros anglicanos, Wesley inicialmente creía que la iglesia era el único lugar apropiado para la predicación. Bajo la influencia de George Whitefield, Wesley comenzó a entender que la Gran Comisión requería que predicara fuera de la iglesia. Wesley se vio obligado a considerar: ¿cómo puedo proclamar el Evangelio de la manera más efectiva a los mineros del carbón que nunca entrarán en una iglesia excepto para bodas y funerales? La respuesta fue predicar en los campos. El 2 de abril de 1739, Wesley salió de la ciudad y predicó a unas 3.000 personas que se reunieron en un campo. Esto dio inicio a un ministerio que cambiaría el mundo de habla inglesa del siglo XVIII. Wesley se había opuesto tan fuertemente a la predicación en el campo que una vez dijo: habría pensado que la salvación de almas era casi un pecado si no se hubiera hecho dentro de una iglesia. Cuando se dio cuenta de que sus prejuicios culturales eran un obstáculo para el Evangelio, Wesley estuvo dispuesto a cambiar sus prácticas. Muchos de sus pares anglicanos rechazaron este cambio. Un mes después de comenzar a predicar al aire libre, un obispo le dijo a Wesley que ya no era bienvenido a predicar en iglesias anglicanas. Estar dispuesto a hablar con tu cultura puede ser costoso. Le costó a Wesley el respeto de muchos de sus compatriotas anglicanos. El llamado de Jesús a ser luz y sal es una prioridad más alta que la conveniencia personal. Michael Cosper sugiere tres preguntas para entender la relación entre nuestra adoración y la cultura circundante. 1. ¿Quién está aquí? Esta pregunta se refiere a nuestra congregación. ¿Quién asiste a nuestros servicios de adoración? A veces nos preocupamos tanto por alcanzar al mundo que no ministramos a la iglesia. Nuestra adoración se vuelve inauténtica cuando tratamos de ser alguien que no somos. Puesto que la adoración debe hablar a la congregación, debemos preguntar: ¿quién está aquí? ¿A quién ha puesto Dios en nuestra congregación? 2. ¿Quién estaba aquí? Esta pregunta se refiere a nuestra herencia. Como creyentes, tenemos una herencia que se remonta a la iglesia primitiva y se extiende por todo el mundo. Esto significa que haremos el esfuerzo de presentar grandes himnos del pasado a nuestra generación. Significa que conectaremos a las personas de hoy con la historia de la iglesia. Los jóvenes cristianos necesitan saber que son parte de una herencia que comenzó mucho antes de que naciéramos y continuará mucho después de que nos hayamos ido. Somos parte de la Iglesia Universal, formada por creyentes de todas las generaciones. Nuestra herencia de adoración se remonta a Pentecostés, a la revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí, y en última instancia, a la revelación de Dios a Adán y Eva en el jardín del Edén. Nuestra adoración debe celebrar esa historia. Cuando cantamos "Castillo fuerte es nuestro Dios", nos estamos uniendo a la adoración de la Reforma. Cuando recitamos el Credo de los Apóstoles, nos unimos a la adoración del siglo II. En la adoración preguntamos: ¿quién estuvo aquí antes que nosotros? 3. ¿Quién debería estar aquí? Esta pregunta se refiere a nuestra comunidad. Al preguntar: ¿quiénes son las personas que deberían ser parte de nuestra iglesia?, hacemos preguntas como: ¿a quién estamos tratando de alcanzar con el Evangelio? Si nuestra comunidad viniera a la iglesia, ¿cómo sería nuestro servicio de adoración? ¿Cómo podemos ser fieles a nuestro mensaje mientras adoramos de una manera que hable a las personas a las que estamos tratando de llegar? Estas preguntas son más difíciles en la vida real que en el papel. Veamos cuatro escenarios. Cada iglesia ha enfrentado el desafío de hablar a la comunidad. Iglesia A. Una iglesia que no preguntó: ¿quién está aquí? La iglesia A está ubicada en una comunidad de jubilados. La edad promedio en la comunidad es de 70 años, y la edad promedio en la iglesia es de 70 años. Hace 2 años, su pastor decidió alcanzar a las familias jóvenes. En un periodo de 2 meses, reemplazó el órgano, el coro y los himnarios con guitarras, un equipo de alabanza y una gran pantalla. Desafortunadamente, el pastor se olvidó de preguntar, ¿quién está aquí? Como resultado, una iglesia de 100 personas mayores se ha reducido a una iglesia de 35 personas mayores que cantan música que no les gusta, ven una pantalla que no les gusta y se quejan de las guitarras ruidosas. ¿Debería la iglesia A evangelizar? Absolutamente. Pero las personas a las que puede llegar de manera más efectiva son las personas mayores que no asisten a la iglesia en su comunidad de jubilados. Al ignorar a las personas que ya están en la iglesia, están fallando en adorar de una manera que hable a la iglesia misma o a la comunidad circundante. La iglesia A no preguntó, ¿quién está aquí? Iglesia B. Una iglesia que no preguntó, ¿quién estuvo aquí? La iglesia B está ubicada en una ciudad de rápido crecimiento con muchas familias jóvenes. La iglesia habla el idioma de su comunidad. Su adoración es emocionante y entusiasta. La iglesia B tiene una pasión por el evangelismo. Desafortunadamente, la iglesia no ha preguntado, ¿quién estuvo aquí? La iglesia B ha olvidado su herencia como una iglesia que predicaba un mensaje de un corazón puro y una vida cristiana victoriosa. El pastor evita predicar doctrina porque piensa, la gente no quiere oír doctrina, quieren sermones prácticos. El director musical evita las canciones con profundidad bíblica porque piensa, a la gente no le gustan las canciones con palabras difíciles, les gustan las canciones sencillas. Como resultado, la iglesia ha desarrollado una generación de paganos bautizados. La iglesia B está creciendo en número, pero pocos de sus miembros están creciendo en piedad. Mucha gente asiste porque es una iglesia entretenida que exige poco compromiso. Debido a que la iglesia B no tiene sentido de su herencia, muchos conversos pronto se trasladan a otras iglesias que ofrecen un entretenimiento aún mejor. La iglesia B no preguntó, ¿quién estuvo aquí? Iglesia C. Una iglesia que no preguntó, ¿quién debería estar aquí? La iglesia C se inició hace casi 100 años en una pequeña comunidad rural. La adoración, la predicación y la música se comunicaban con las personas que vivían en ese pueblo. En los años transcurridos, la comunidad ha cambiado por completo. La iglesia C está ahora rodeada por el centro de la ciudad, pero su adoración sigue estando diseñada para atraer a una clase media rural. Lamentablemente, muchas de las personas que viven cerca de la iglesia C pasan por ella cada semana sin saber que la iglesia tiene la respuesta a su profunda hambre. La iglesia C tiene el mensaje que su comunidad necesita, pero no se comunica claramente con la comunidad. Si la iglesia C pudiera adorar de una manera que se comunicara tanto con Dios como con un mundo necesitado, podría transformar su comunidad. En cambio, la iglesia C se está muriendo porque no preguntó, ¿quién debería estar aquí? Iglesia D. Una iglesia que habla a la comunidad. La iglesia D comparte muchos de los atributos de las tres iglesias anteriores. La comunidad ha cambiado drásticamente desde que se plantó la iglesia hace 40 años. A diferencia de las otras iglesias en esta lista, la iglesia D ha aprendido a comunicarse bien con su comunidad. Cuando el personal pastoral se dio cuenta de que muchos jóvenes conversos no entendían la doctrina predicada el domingo, desarrollaron grupos de discipulado para llevar a los nuevos creyentes a la madurez. Cuando el líder musical se dio cuenta de que la música no le hablaba a muchos en su comunidad, comenzó a incluir canciones que son doctrinalmente verdaderas y musicalmente atractivas. A medida que la iglesia crecía, plantaron iglesias hijas en los pueblos circundantes y permitieron que estas iglesias se adaptaran a las necesidades de sus comunidades. Estas iglesias son pastoreadas por hombres jóvenes que formaron parte de la iglesia D. Cada iglesia hija es diferente, pero cada iglesia es fiel al Evangelio. La iglesia D está prosperando porque aprendió a preguntarse, ¿quién está aquí? ¿Quién estuvo aquí? ¿Y quién debería estar aquí? ha aprendido a hablar la verdad bíblica a la comunidad en la que Dios la colocó. Chequeo. ¿Su adoración le habla a las personas que asisten a su iglesia? ¿Refleja su adoración el legado de la iglesia cristiana? ¿Su adoración habla a aquellos a quienes Dios quiere alcanzar a través de su iglesia? ¿Y la música? Los músicos de las iglesias de muchas partes del mundo se enfrentan al reto de encontrar canciones que sean bíblicamente sólidas y culturalmente sensibles. Buscamos música que hable el idioma del corazón de la comunidad a la que queremos llegar. Es posible que la música extranjera no sea culturalmente relevante y que algunas canciones de la cultura local no sean bíblicas. ¿Cómo elegimos música que sea fiel a las Escrituras y sensible a la cultura en la que pastoreamos? Aquí hay respuestas de pastores que enfrentan este problema. Cuando se trata de seleccionar canciones para la iglesia, uno no necesita elegir entre ser bíblicamente fiel y ser culturalmente sensible. Con bíblicamente fiel, busco canciones que sean verdaderas y claras. Con culturalmente sensible, busco canciones que sean cantables y atractivas para la congregación. La fidelidad bíblica tiene prioridad, pero no tenemos que elegir entre ellas. Si parte del objetivo del canto es la comunicación, no deberíamos aspirar a elegir un lenguaje musical que se adapte al entorno cultural de nuestra iglesia. Somos necios si pensamos que la sensibilidad cultural es irrelevante, y seremos irrelevantes si nuestras canciones son falsas o poco claras. Murray Campbell, pastor en Melbourne, Australia. Al capacitar a los pastores africanos, los instamos a encontrar las canciones más saturadas de las Escrituras, centradas en Dios, impulsadas por el Evangelio, edificantes y cantables que puedan encontrar, tanto antiguas como nuevas, y los dejamos ser libres. En cualquier cultura, el pueblo de Dios necesita canciones que les enseñen a vivir y a morir por Cristo. Tim Cantrell, profesor en Johannesburgo, Sudáfrica. El repertorio de canciones teológicamente sólidas y contextualmente relevantes en hindi es muy pequeño. La mayoría de las canciones que tienen buena teología han sido traducidas de himnos occidentales más antiguos o canciones de adoración contemporáneas. Aunque las palabras pueden ser fieles, la música no es autóctona y a la gente local le resulta difícil cantarla. Además, tales canciones solo confirman la sospecha de la gente de que el cristianismo es una religión occidental. Por otro lado, las canciones hindúes que están musicalmente contextualizadas a menudo son ligeras en teología, repetitivas y desprovistas de escrituras. A veces, las canciones recogen melodías que se usan en los templos. Evitamos este tipo de canciones. Lo primero en lo que me fijo a la hora de elegir canciones es su solidez doctrinal. Si una canción no es teológicamente sólida, no la cantaremos, por muy contextualizada que esté. Si las palabras son buenas, pero la melodía no es india, no la cantaremos. Elegimos canciones con melodías indias y palabras fieles. Por supuesto, no hay muchas canciones que entren en esta categoría, pero poco a poco estamos construyendo nuestro repertorio. Harshit Singh, pastor en Lucknow, India. Así como hay un lenguaje verbal del corazón en el que una persona habla con más naturalidad y profundidad, hay un lenguaje musical del corazón que le habla a una persona más profundamente. Imagínese a un misionero que no aprende el idioma de la gente donde ministra. Podría decir, en su propio idioma, «Estoy aquí para traerles el Evangelio. No puedes entender lo que estoy diciendo, pero sigue escuchándome hablar. Con el tiempo, te darás cuenta de lo que estoy diciendo, y entonces sabrás las buenas nuevas». Claro que no. Del mismo modo, cuando no usamos el lenguaje musical de una cultura, estamos haciendo que las buenas nuevas sean más difíciles de comprender. Tristemente, como escribió el pastor Singh, en algunas culturas hay pocas canciones bíblicamente sólidas que usen un lenguaje musical no occidental. Esto a menudo deja a las iglesias con dos opciones: canciones bíblicamente fuertes con melodías que suenan extrañas, o canciones bíblicamente débiles con melodías que están musicalmente contextualizadas. Si queremos usar la música para edificar la iglesia alrededor del mundo, debemos buscar música que sea fiel a las escrituras y que hable en el lenguaje del corazón musical de la gente. Creo que Dios quiere llamar a autores piadosos de canciones en todas las culturas. Si sirves en una cultura donde hay poca música de adoración de calidad disponible, puedes promover música nueva. Esto puede requerir la cooperación entre dos personas: alguien que escriba o traduzca textos excelentes y alguien que escriba la música. Pocos grandes escritores de himnos escribieron sus propias melodías. Busca un músico cristiano devoto y pídele que escriba melodías de himnos que hablen de la verdad bíblica. Al hacer esto, puedes cantar un mensaje bíblico en un lenguaje musical que se comunique con tu mundo. Siempre debemos considerar la pregunta 2 vista anteriormente. ¿Contradice nuestra cultura las escrituras? Si la cultura musical contradice las escrituras, no debemos usarla. Sin embargo, cuando no hay ningún principio bíblico involucrado, debemos tratar de dirigir la adoración en el lenguaje musical de los adoradores. Mientras adoraba en la iglesia de su padre, un joven que se preparaba para el ministerio se dio cuenta de que pocas personas entendían las canciones que estaban cantando. En lugar de adorar, mostraban poca comprensión de las verdades que cantaban. Cuando el joven se quejó de esto, su padre respondió: «Mira si puedes hacerlo mejor». El joven Isaac Watts aceptó el reto de su padre. Las personas de habla inglesa cantan los himnos de Isaac Watts hoy en día porque un joven pastor decidió escribir himnos que comunicaran un mensaje bíblico en un lenguaje que la gente entienda. En nuestra generación, necesitamos autores de himnos que hablen la verdad bíblica en idiomas que toquen los corazones del mundo que no habla inglés. Algunas reflexiones finales sobre el estilo musical. Debido a que la música es una parte tan importante de la vida, muchos de nosotros tenemos fuertes creencias sobre la música. Cualquier discusión sobre estilos musicales en la adoración tiende a causar conflicto. Aquellos que creen que ciertos estilos de música son malos dicen: solo ciertos estilos de música se pueden usar en la adoración. Sin embargo, las escrituras no dan pautas específicas para los estilos musicales. Aquellos que creen que los estilos musicales son moralmente neutrales dicen: encuentra la música que le gusta a la gente y cántala. El estilo no importa. Canta lo que quieras. Sin embargo, las escrituras dejan claro que debemos evitar cualquier cosa que conduzca a un comportamiento sensual. Debido a su importancia cultural y emocional, algunas músicas son inapropiadas para la adoración. Al escribir sobre las elecciones musicales, Scott Aniol dividió su discusión en dos partes. 1. Textos. El tema correcto y el incorrecto. Independientemente del estilo musical, si el texto no dice la verdad claramente, es inapropiado para la adoración. Esto es una cuestión de lo que está bien y lo que está mal. Hay muchas canciones que usan estilos musicales tradicionales que tienen textos que no enseñan la verdad bíblica. Estos son inapropiados para la adoración. Hay muchas canciones que usan estilos musicales contemporáneos que tienen textos que no enseñan la verdad bíblica. Estos son inapropiados para la adoración. 2. Estilo musical. El tema poco claro. Puesto que las escrituras no hablan claramente sobre el tema del estilo musical, debemos seguir los principios de Romanos 14. Debemos evitar la música que es cuestionable debido a sus asociaciones culturales. Sin embargo, no debemos juzgar a otros cuya conciencia los lleva en una dirección musical diferente. Chequeo. ¿Hay áreas culturales en su adoración que limitan su capacidad de alcanzar su mundo con el Evangelio? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus preferencias en aras de alcanzar tu mundo con el Evangelio? ¿Qué pasa con los aplausos? ¿Qué hay de aplaudir en la adoración? ¿Está bien o mal? Los aplausos se dan en dos contextos, con dos significados muy diferentes. Aplaudir como parte de la adoración. Muchas iglesias aplauden como parte del canto. Aplaudir es parte de su adoración congregacional. Esto es parte del aspecto físico de la adoración expresado en las Escrituras. Batan palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo. Salmo 47, 1. Los adoradores judíos estaban entusiasmados. La adoración judía incluía una variedad de instrumentos musicales, manos levantadas y aplausos. Si aplaudir es parte de su adoración, el líder de adoración debe asegurarse de que sea apropiado para la canción que se canta. Aplaudir durante un canto de oración no es apropiado para el mensaje. Aplaudir durante una canción de alabanza gozosa es apropiado. La pregunta para el líder no siempre es: ¿aplaudir está bien o mal? Una mejor pregunta puede ser: ¿es apropiado aplaudir para esta canción y en este punto de nuestra adoración? Aplausos en respuesta a la adoración. Un tema más difícil es el aplauso en respuesta a una canción especial. No hay ninguna indicación en las Escrituras de que los adoradores judíos o cristianos aplaudieran en respuesta a la adoración. Hoy en día, algunas culturas se apresuran a aplaudir como expresión de agradecimiento. En estas culturas, es natural expresar alabanza a Dios a través de aplausos. Otras culturas asocian el aplauso principalmente con el reconocimiento de una buena actuación. En estas culturas, aplaudir en respuesta a un coro o músico puede crear la atmósfera de un concierto, en lugar de adoración. Puesto que las Escrituras no abordan directamente este tema, debemos evitar las declaraciones absolutas. Si el aplauso es una respuesta natural de gozo que expresa alabanza a Dios, puede ser un acto de adoración. Si el aplauso comunica: esta persona ha tocado bien para nuestro disfrute, puede restar valor a la adoración. Tanto la congregación como el músico deben fijarse en la motivación para aplaudir. Las personas de la congregación deben preguntarse: ¿por qué estoy aplaudiendo? ¿Mi aplauso está motivado por la alabanza a Dios o está mi aplauso motivado por la alabanza a un artista? El músico debe preguntar: ¿por qué aplaude la congregación? ¿Inspiró mi canción un acto gozoso de alabanza a Dios o mi canción llamó la atención sobre mis habilidades? ¿Dirigí la adoración? Como líderes de adoración, debemos tener cuidado de que nuestro ministerio apunte a Dios, no a nuestras habilidades. Chequeo. Si su iglesia aplaude durante la adoración, ¿es realmente una expresión de alabanza a Dios o es una expresión de alabanza a un artista? Romanos 14. Y los estilos de adoración. Lea Romanos 14, 1 a 23. Romanos 14 ofrece pautas importantes para asuntos cuestionables en los que las Escrituras no hablan claramente. Pablo se dirige a aquellos que no están de acuerdo con comer carne u observar días especiales. Ofrece los siguientes principios. 1. No juzgues a los demás por asuntos cuestionables. Romanos 14, 1 a 13. En áreas en las que las Escrituras no hablan claramente, debemos permitir la libertad de conciencia a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. No debemos ser más estrictos que las Escrituras mismas. 2. No hagas tropezar a los débiles. Romanos 14, 13 a 15. Pablo reconoció que un creyente inmaduro podría ser perjudicado por las libertades ejercidas por un creyente más maduro. En ese caso, la ley del amor nos obliga a limitar nuestra libertad en favor de los débiles. No destruyáis a aquel por quien Cristo murió por causa de tus libertades. La declaración de Pablo es un modelo poderoso para todas las áreas del comportamiento cristiano. Si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. 1 Corintios 8, 13. 3. Actúa por fe, no por duda. Romanos 14, 23. Este es un principio vital para los jóvenes cristianos. Todo lo que no procede de fe es pecado. Nunca debemos violar nuestra conciencia para complacer a otra persona. El que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Cuando se aplican a los estilos de adoración, estos principios nos advierten. 1. No juzgues a aquellos que usan un estilo con el que te sientes incómodo. Si las escrituras no hablan con claridad, debes ser lento para juzgar. 2. No uses música que pueda ofender a un nuevo creyente. Si un creyente proviene de un estilo de vida en el que ciertos estilos musicales se asocian con un comportamiento inmoral, es posible que ese estilo nunca sea útil para ese creyente. El amor a un hermano cristiano debe inspirarte a evitar cualquier cosa que pueda obstaculizar su crecimiento espiritual. 3. No ejerzas la libertad cuando tu conciencia tenga dudas. No debes poner a prueba los límites. El amor a Dios debe inspirarte a evitar cualquier cosa que suscite dudas en tu propia conciencia. Involucrar a los niños y jóvenes en la adoración. ¿Cómo podemos involucrar a los niños y jóvenes en la adoración? Deberíamos ponerlos en un servicio separado hasta que tengan la edad suficiente para entender el servicio para adultos. ¿Cómo animamos a los niños y a los jóvenes a adorar verdaderamente? Muchas iglesias separan a niños, jóvenes y adultos en la adoración. Hay dos razones para esto. La preocupación de que los niños pequeños distraigan a los adultos de la adoración y la preocupación de que los niños y los jóvenes no entiendan lo que está sucediendo en el servicio de adoración. No hay nada en las Escrituras que prohíba los servicios separados para jóvenes o niños. Sin embargo, hay al menos tres cosas que deben tenerse en cuenta. 1. En las Escrituras, la adoración era intergeneracional. Las Escrituras no sugieren que los niños y los jóvenes fueran tratados de manera diferente en la adoración. En la adoración del templo, la familia permanecía unida para el ritual del sacrificio. No hay nada en el Nuevo Testamento que sugiera que la iglesia primitiva separaba a los niños o jóvenes durante la adoración. 2. La adoración intergeneracional unifica el cuerpo de Cristo. Así como ofrecer servicios separados para la adoración contemporánea y la adoración tradicional puede socavar la unidad del cuerpo. Ofrecer servicios separados para niños y jóvenes puede disminuir su conciencia de ser parte de la familia de la iglesia. Por otro lado, a medida que los niños y jóvenes son incluidos en la adoración de la familia de la iglesia, todos entienden que son una parte valiosa del cuerpo de Cristo. 1 de Timoteo 4, 12. 3. A través de la adoración intergeneracional, la fe se transmite a la siguiente generación. Aprendemos a adorar adorando. A menos que se planifique cuidadosamente, un servicio infantil puede convertirse en un momento para entretener a los niños para que no interfieran con el servicio de los adultos. Si hacemos esto, ¿cuándo aprenderán los niños a adorar? Jóvenes y niños, como parte de un servicio de adoración unido. Los jóvenes y los niños a menudo pueden participar en un servicio de adoración unido que se dirige a todas las edades. Esto puede incluir un sermón corto para niños sobre el mismo tema que el sermón principal. Cuando suponemos que los niños no pueden comprender verdades profundas, no les damos suficiente reconocimiento por su discernimiento espiritual. Es el Espíritu Santo quien ilumina a cada oyente, adulto o niño. 1 de Corintios 2, 10. Incluso en un servicio para adultos, el Espíritu Santo puede hablar la verdad a sus jóvenes corazones. Incluir a los niños en el servicio de adultos requiere que les enseñemos sobre la adoración. Podemos explicar el servicio a los niños. Podemos definir palabras difíciles en las lecturas bíblicas y los himnos. Incluso los adultos a veces necesitan que les definamos esas palabras. Al dar cabida a los niños en la adoración, les permitimos crecer como adoradores junto con el resto del cuerpo. Adoración separada para jóvenes y niños. Muchas iglesias ofrecen servicios separados para jóvenes y niños. Estos servicios deben ser de adoración, no de entretenimiento. Si los niños y los jóvenes no aprenden a adorar, no llegarán a la madurez espiritual. Así como un niño no desarrolla salud física con una dieta de dulces, un niño no desarrolla salud espiritual con una dieta de comida chatarra espiritual. Si una iglesia ofrece servicios separados para adultos y jóvenes, niños, debemos asegurarnos de que el servicio sea verdaderamente un servicio de adoración. La adoración de los jóvenes y los niños debe incluir la lectura de las Escrituras. Para los niños, las imágenes atractivas pueden reforzar la veracidad de las Escrituras. El servicio debe incluir un sermón o una lección bíblica que aplique la palabra de Dios a las necesidades de los jóvenes y los niños. La Biblia misma debe ser amorosamente sostenida en las manos del maestro. Los niños y los jóvenes aprenden a respetar y usar la palabra de Dios al verla usar por adultos que respetan. El servicio debe incluir canciones que hablen de la verdad bíblica. Debe incluir un tiempo de oración, tanto de alabanza como de peticiones. Debe incluir una ofrenda que permita a los niños llevar su ofrenda a Dios. Todos los elementos de adoración deben incluirse en un servicio de adoración para niños o jóvenes. Enseñando a los niños a orar, la mano de la oración. El pulgar nos recuerda que debemos orar por aquellos que están cerca de nosotros, familia. El dedo índice nos recuerda que oremos por aquellos que señalan a las personas a Jesús, pastores, maestros y misioneros. El dedo medio es el más alto. Esto nos recuerda que debemos orar por los líderes de nuestro país, escuela, iglesia y hogar. El cuarto dedo es el más débil. Demuéstralo tratando de levantar solo el cuarto dedo. Esto nos recuerda que debemos orar por aquellos que son débiles y necesitan a Jesús. El quinto dedo es el más pequeño. Esto te recuerda que debes orar por ti mismo. Levantar toda la mano nos recuerda que debemos alabar a Dios. Esta mano de oración puede convertirse en un patrón de oración que eleve el nivel de oración de los jóvenes adoradores. Resumen. Si queremos ver a nuestros hijos crecer y convertirse en creyentes maduros, debemos proporcionarles alimento espiritual. Ya sea en un servicio unificado o en servicios separados, debemos guiar a nuestros hijos a la adoración. Chequeo. Ya sea que tenga servicios separados para niños y jóvenes, o un servicio unido para toda la iglesia, ¿está enseñando a sus niños y jóvenes a adorar? Emoción en la adoración. Un líder de la iglesia expresó su preocupación de esta manera. La gente en mi país es muy emocional, y nuestra adoración con frecuencia refleja nuestra forma de vida emocional. Nuestra música de adoración suele ser rápida, fuerte y rítmica. Nos permite participar y expresar emociones. Sin embargo, me temo que la música es solo emoción. No sé si nuestra música se presta a la verdadera adoración. Esto es un asunto importante para considerar. La verdadera adoración es adoración en espíritu y en verdad. La verdadera adoración incluye emoción, pero es más que emoción. Hay dos errores relacionados con la emoción en la adoración que pueden llevarnos por mal camino. 1. El error de negar la emoción en la adoración. Algunos adoradores niegan la emoción en la adoración. Ven la adoración como un encuentro intelectual con Dios. No reconocen el aspecto emocional del encuentro con Dios. La verdadera adoración habla a las emociones. Nuestro servicio de adoración debe permitir a los adoradores la oportunidad de expresar su respuesta emocional a la revelación de Dios de sí mismo. 2. El error de enfatizar demasiado la emoción en la adoración. El peligro opuesto es el error de hablar solo a las emociones en la adoración. La adoración que habla a las emociones mientras ignora la mente viola. 1 Corintios 14:15. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cualquier aspecto de la adoración puede caer en esta tentación. Un sermón dramático que no es fiel al texto de las Escrituras. Música emotiva que no dice la verdad bíblica. Prácticas de adoración que manipulan las emociones de los fieles. La adoración que habla solo a las emociones no es verdadera adoración. Adoración verdadera. Adoración en espíritu y en verdad. Un modelo bíblico de adoración respeta la importancia de la emoción mientras evalúa cuidadosamente la verdad de lo que predicamos y cantamos. debido a que la música es un medio emocional, debemos ser particularmente cuidadosos para evaluar la verdad de lo que cantamos. Sin embargo, si se usa correctamente, la música puede ser particularmente efectiva para comunicar la verdad que habla tanto a la mente como a las emociones. John Wesley valoraba la emoción en la adoración. Describió a una congregación como muerta como piedras, perfectamente tranquila y perfectamente despreocupada. Creía que un encuentro con la verdad debía inspirar una respuesta emocional. Al mismo tiempo, se apresuró a criticar las expresiones emocionales que desvirtuaban la adoración verdadera. Wesley advirtió contra cualquiera de los dos extremos: negar la emoción o permitir que nos controle. ¿Hay alguna necesidad de que nos encontremos en un extremo u otro? ¿No podemos tomar un camino intermedio y mantenernos lo suficientemente alejados del espíritu de error y entusiasmo sin negar el don de Dios y renunciar al gran privilegio de sus hijos? Este es un buen modelo para nosotros hoy. Respetar la importancia de la emoción en la adoración, evitando los extremos que distraen nuestro enfoque de Dios y su verdad. Emoción y verdad. La experiencia de un cristiano. Por naturaleza, soy una persona emocionalmente sensible. La música puede tener una profunda influencia en mis emociones. Aprendí una lección hace unos años acerca de poner demasiada fe en mis respuestas emocionales. Mientras escuchaba una canción con una hermosa melodía, me conmovió profundamente. A medida que la canción avanzaba a través de un cambio de tonalidad, me encontré llorando. Al final de la canción, sentí como si hubiera tenido una experiencia profundamente espiritual. Sin embargo, cuando la escuché por segunda vez, descubrí algo impactante. Esta canción no era adoración al Dios de la Biblia. La canción cantaba alabanzas al Dios de una secta falsa. Las palabras en ese dramático cambio de tono eran herejía. Ese día aprendí que mis emociones pueden ser fácilmente manipuladas, particularmente por la música. Eso no significa que todas las respuestas emocionales a la música sean inválidas, pero sí significa que debo evaluar el contenido de las canciones. Debo probar los espíritus para estar seguro de que son de Dios. Chequeo. ¿Habla tu adoración a la mente y a las emociones? ¿Eres cuidadoso al evaluar lo que cantas y enseñas para asegurarse de que seas fiel a las Escrituras? Peligros de la adoración. Trivializando la adoración. Esta lección comenzó con la advertencia de Warren Wiersbe en contra de tratar la adoración como un momento divertido. Advirtió que trivializamos la adoración cuando buscamos diversión en lugar de a Dios en nuestros servicios. Las iglesias todavía usan la palabra adoración, pero su significado ha cambiado. Con demasiada frecuencia, la adoración es solo una palabra que la gente usa para dar respetabilidad religiosa a lo que sea que hayan planeado que haga la congregación, ya sea que Dios sea o no el foco de la reunión. ¿Cómo sucede esto? Pasamos del santuario al teatro. La adoración puede suceder en cualquier lugar. Los cristianos han adorado en cuevas mientras se escondían de los perseguidores. Los cristianos han adorado en casas particulares o edificios ornamentados. Los cristianos han adorado mientras estaban acostados en el hospital, volando en un avión o mientras trabajaban. La adoración puede ocurrir en cualquier lugar, pero la mayor parte de la adoración corporativa ocurre en un edificio de algún tipo. Las congregaciones eclesiásticas tienen que reunirse en algún lugar, y ese lugar se convertirá en un santuario o en un teatro. ¿Cuál es la diferencia? Un santuario es un lugar donde la gente se reúne para adorar y glorificar a su Señor. Un teatro es un lugar donde la gente se reúne para ver una actuación. ¿Está su iglesia construyendo un teatro o un santuario? Pasamos de la congregación a la audiencia. Una congregación cristiana se reúne para adorar a Jesucristo y glorificarlo. La audiencia se reúne para ver y escuchar una actuación. Una congregación se enfoca en Dios. La audiencia se centra en el intérprete. Una congregación se compone de participantes. una audiencia está formado por espectadores. ¿Está usted dirigiendo una congregación o una audiencia? Pasamos del ministerio a la actuación. Ministramos principalmente para expresar la verdad de Dios. Actuamos para impresionar con nuestras habilidades. El ministro sabe que Dios está mirando y que su aprobación es lo único que importa. El intérprete busca el aplauso del público. El ministerio puede convertirse en actuación de muchas maneras diferentes. Un músico que actúa para el entretenimiento de los oyentes, un grupo de alabanza que busca una respuesta emocional particular, o un predicador que mide su predicación por la reacción de la gente. ¿Está usted ministrando o actuando? Conclusión. Testimonio de un misionero. Romanos 14 en la práctica. Aprendí una valiosa lección sobre juzgar a los demás por su estilo de adoración cuando asistí a un seminario de liderazgo con un amigo misionero y 8 pastores filipinos. Entramos en un gran centro de convenciones y encontramos nuestros asientos en lo alto de las gradas. Enormes pantallas y altavoces colgaban del techo. La líder de adoración era una dama filipina, respaldada por un grupo de alabanza. Aplaudían y dirigían a una multitud emocionada en «Sí, señor, sí». Era demasiado animado para mi gusto. La música repetitiva, el canto fuerte y el movimiento corporal me causaron una gran preocupación. Habíamos desafiado a nuestros pastores filipinos a ser líderes santos y ahora los estábamos trayendo a este tipo de adoración. Uno de los pastores filipinos, un líder muy espiritual, estaba parado allí con la cabeza inclinada. Estaba orando en silencio y no participaba en el servicio. Luché. ¿Qué hacemos? Más tarde, vi a este mismo pastor aplaudiendo y cantando con todo su corazón. Su rostro brillaba y parecía absorto en la adoración. Esa noche, compartimos lo que aprendimos sobre liderazgo en la conferencia. Durante la conversación, le pregunté a este líder filipino qué había pasado para que cambiara su comportamiento. ¿Por qué pasaste de no participar a adorar y disfrutar del canto? Su respuesta fue contundente. Me preocupaba la música, pero mientras oraba, Dios me mostró que el líder de adoración y las personas en esta reunión estaban adorando a Dios con todo su corazón. Le estaban dando a Dios lo mejor de sí mismos de acuerdo con lo que sabían. El Señor dijo, ¿puedes dejármelas a mí? ¿Puedes ofrecerme tu adoración sin juzgar a los demás? Este pastor comenzó a adorar a Dios con todo su corazón, de la manera en que solía hacerlo, en lugar de juzgar a los que lo rodeaban. ¿Cambió esto el enfoque de este pastor hacia la adoración? No. Cuando regresó a su iglesia, no imitó el estilo de adoración que vio ese fin de semana. Como líder en nuestras iglesias, este hombre a menudo alentaba a sus compañeros pastores a permitir la libertad en la adoración sin manipular a la congregación. Animó a sus compañeros pastores a equilibrar 2 principios. 1. Siga cuidadosamente los principios bíblicos de adoración en su iglesia. 2. Evite criticar los estilos de adoración de otras iglesias. Lección 9 en repaso. 1. Adoración y cultura. Al evaluar los estilos de adoración, no debemos confundir cultura y escritura. Cuando nuestra cultura contradice las escrituras, debemos someternos a los mandamientos de las escrituras en lugar de a las expectativas de la cultura. Con el fin de alcanzar al mundo con el Evangelio, debemos preguntarnos cómo nuestra adoración puede hablar de manera más efectiva a nuestra cultura. 2. 3 preguntas nos ayudan a entender la relación entre la adoración de una iglesia local y la cultura circundante. ¿Quién está aquí? Mira a la congregación que es parte de la iglesia. ¿Quién estaba aquí? Analiza el legado de la iglesia. ¿Quién debería estar aquí? Mira a la comunidad a la que estamos llamados a llegar. 3. Debido a que la música es tan central para nuestra identidad cultural, las iglesias deben elegir música que sea bíblicamente fiel y culturalmente sensible. 4. Si aplaudir es parte de la adoración, debemos preguntar, ¿es apropiado aplaudir en esta canción y en este punto de nuestra adoración? 5. Si aplaudir es en respuesta a una canción especial, debemos preguntar: ¿está mi aplauso motivado por la alabanza a Dios o por la alabanza a un intérprete? 6. Si mantenemos a los niños y a los jóvenes en el servicio de los adultos, debemos planear una adoración que hable a todas las edades. 7. Si tenemos servicios separados para niños y jóvenes, debemos asegurarnos de que los servicios sean de adoración, no de entretenimiento. 8. No debemos enfatizar demasiado ni negar la emoción en la adoración.